El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. A la temporada 2014 le está costando arrancar. A estas alturas, aunque Valdemorillo ya tiene carteles y Castellón va tomando forma, plazas como Olivenza y Valencia todavía están en compás de espera. En la plaza levantina, su empresario, el productor francés Simón Casas, dice que está en fase de ensoñaciones. Bueno, pues ojalá no tornen en pesadilla. Y mientras, el caballo de batalla parece que una vez más está instalado en los despachos, sobre todo en la confección de pliegos de adjudicación de ciertas plazas. Zaragoza, Burgos, Jaén o el Puerto, por poner algunos casos, están a estas alturas sin empresa para esta temporada. Y preocupa, vaya que sí preocupa. De muchos de estos pliegos depende el futuro taurino de muchas localidades. Las administraciones públicas, propietarias de la gran mayoría de plazas de toros de nuestro país, tienen la responsabilidad de confeccionar unos pliegos acordes a la situación actual de la fiesta y también de la economía por la que atraviesa este país. Los cánones abusivos han hecho que muchas plazas hayan sido un agujero negro de pérdidas económicas en los últimos años. Pliegos que, por sus condiciones leoninas, han vetado la entrada además de nuevas y jóvenes empresas con ideas renovadas. Las diputaciones, ayuntamientos, también comunidades autónomas han preferido a las grandes casas empresariales para la gestión de sus plazas, evitando con ello sus condiciones de experiencia que entra aire fresco en la gestión de muchas plazas. Y además, imponiendo nombres, figuras que hacen también imposible la renovación del escalafón y fomentando el cambio de cromos entre estas grandes casas. El cortoplacismo, con las próximas elecciones autonómicas y locales al fondo, juega en contra de la fiesta. Por ello, se echa en falta que la industria del toro tenga un interlocutor único y válido que pudiese ofrecer la versión del mundo del toro ante la administración. Como siempre, la falta de unidad en el mundo del toro juega en nuestra contra. La historia de nunca acabar. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, tenemos que comenzar conociendo los principales temas que ha dejado esta semana taurina. Y para ello, contamos aquí una semana más con Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Pues nada, comenzamos a repasar esos temas.
Los Choperas recuperan la plaza de toros de Salamanca y la gestionarán hasta 2017.
La empresa de Castellón avanza en la confección de su Feria de la Magdalena con ganaderías y toreros.
La empresa RB Producciones Taurinas abandona la gestión de la plaza de toros de Jaén.
Y el Chano, Vicente Yangüez el Chano, tendrá finalmente festival. Será el próximo 22 de marzo en el Palacio Vistalegre de Madrid.
Luis Vilches retoma su carrera profesional tras 2 años en blanco.
Y Pablo Hermoso de Mendoza se ha llevado los principales premios como triunfador de la Feria Colombiana de Manizales. Y como todas las semanas, ya sabéis que tenemos abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros los oyentes y esta redacción. Hay mails y hay redes sociales, Pilar.
Pues esos mails, como dices, Sixto, son albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook también os pueden buscar como Albero Cope y, por supuesto, también pues estamos en Twitter, @alberocope. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom. Bueno, Pilar, pues es un año este de 2014 en el que, bueno, pues algunos dientros están diciendo adiós, pero otros están queriendo volver, cosa, la verdad es que, pues por lo menos a tener en cuenta. Y gratificante, además, siendo pues torero, ¿no?, como con quien vamos a hablar ahora, que se echaba en falta y que deseamos que tenga toda la suerte del mundo esta temporada.
Pues la verdad es que sí, es un torero, bueno, pues que esta misma semana, ahí en Sevilla, en su Sevilla, pues nos ha dado la noticia de que va a volver a los ruedos. Luis Vilches, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Luis, ¿qué ha pasado durante estos 2 años? ¿Qué ha sido lo primero de Luis Vilches?
Bueno, pues la verdad que, bueno, ante todo la verdad decir que bueno, que nunca me he retirado ni nunca me he quitado. Lo único que sí es cierto que durante estos 2 años pues no he toreado en vestido de luces, ¿no? En plazas, ¿no? Entonces, pues, la verdad he estado, bueno, pues entrenando o haciendo tentadero, que es lo que me ha mantenido en poder, ¿no? Aguantar estos 2 años en esta difícil profesión. Y entonces, pues bueno, la verdad que han sido 2 años que han sido complicados, ¿no? Porque, bueno, se han unido varias circunstancias, varios motivos, y el cual, pues, creo que no era el momento adecuado, ¿no? Para poder estar toreando en público, porque, bueno, siempre he sido un torero que he intentado, siempre que he salido a la plaza, pues dar lo máximo de mí y sobre todo pues siempre respetando al público, ¿no? Y bueno, y esa pues ha sido el motivo, ¿no? De estos 2 años de no torear pues en plaza y tal vez de luces, ¿no?
Luis, pero bueno, decían, ¿no? Motivos personales, esa ausencia, esos 2 años, un poco, no sé, a lo mejor ese maltrato, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, entre empresas, no sé, también en medio de comunicación un poco, en no saber valorar el toreo de Luis Vilches y tú tener o necesitar buscar un camino.
Pues la verdad que bueno, se juntó todo, ¿no? Se juntó todo, también pues el tema de los festejos, ¿no? Que bueno, que todo el mundo sabe ahora mismo con la crisis, pues bajó muchísimo. Entonces toreros como yo, pues lo tenían cada día más complicado, ¿no? De poder torear lo que eran los pueblos. Y si era complicado en los pueblos, pues las capitales y las ferias importantes, pues era imposible, ¿no? Y entonces pues también, pues bueno, conllevó todo a también pues viendo las dificultades que había. Pues perdí un poco lo que era la ilusión, ¿no? De estar al día a día y sobre todo lo que antes he comentado, ¿no? Para mí era importantísimo de cuando uno se pone delante de la cara del toro y sobre todo delante del público, pues tiene que estar uno al 100%, y si no, pues mejor no estar, ¿no? Uh-huh. Y porque lo siento así y he sido un torero que eso siempre pues ha sido importante para mí, ¿no?
Luis, has hablado de perder la ilusión. ¿Qué ha pasado para que Luis Vilches vuelva a recuperar esa ilusión por torear?
Pues sobre todo, bueno, estaba ahí, ¿no? Dándole vuelta a la cabeza, y sí que soy sincero que bueno, que todo ha sido por mediación de los nuevos apoderados, ¿no? Estuvimos hablando a final de este año pasado y bueno, veía que había ahí una luz, ¿no? Que se podía encender, y sobre todo pues volver a ilusionarme y sobre todo a tener esa motivación para poder torear, ¿no? Y fue una cosa que bueno, que la verdad que tampoco lo esperaba que fuese así, ¿no? Y mira, de hecho sí que soy sincero que si no hubiese confiado pues me ha apoderado actual en mí, pues la verdad que hoy en día yo creo que no volvería a torear, ¿no? Uh-huh. Ese pues ha sido el empujón que necesitaba de poder encontrar a personas que volviesen, ¿no? A confiar en mí, porque es muy fácil, ¿no? Cuando no torea, cuando tienes dificultad para poder torear, pues parece que te olvidan, ¿no? Y te echan ahí a un lado y nadie se acuerda, ¿no? De lo que ha podido pasar antes, ¿no? Y entonces, pues para mí era importantísimo de encontrar a personas que creyesen en mí y que bueno, que volviese esa ilusión, ¿no? A renacer como torero, ¿no?
Aunque está claro, Luis, que bueno, vas a tener a tu lado a Manuel Vázquez Gago y a José Luis Cazalla. El que tiene que dar el callo luego en el ruedo eres tú, ¿no? Pese a todas estas buenas intenciones.
Hombre, por supuesto, ¿no? Está claro que después que tiene que arreglar las cosas ante el toro es el torero, ¿no? Y eso está claro, pero sí es cierto que también necesitas personas que confíen en ti y que te puedan dar esa posibilidad para tú después poderlo demostrar en el ruedo, ¿no? Y yo creo que, bueno, todos los aficionados me conocen, que bueno, que soy un torero, ¿no? Que ha matado toda clase de corridas duras y bueno, y siempre he dado la cara, ¿no? Entonces, pues eso es una cosa que todos los toreros sabemos, de que cuando el que está solo es el toro y tú eres el que tiene que arreglar las cosas, pero también es cierto que necesitas personas al lado que te apoyen y te puedan dar esa posibilidad para pa tú poderlo hacer.
Y ahora, Luis, ¿qué supone esto? ¿Un empezar de nuevo? Hablabas antes, ¿no? Hace 2 años cuando tomaste esa decisión, que estaban las cosas difíciles. Hoy día siguen estando, Luis, y no sé, ¿cómo tenéis un poco planteada la temporada? Porque vamos a poder ver a Luis Vilches en grandes ferias, vamos a ver a Luis Vilches pues en otros sitios. Pues bueno, que hay que, ¿cómo empezar de nuevo? ¿Cómo se va a retomar este año la temporada?
Bueno, pues la verdad que bueno, que es lo que has dicho, ¿no? Que está difícil, que está complicado, y soy consciente de ello, ¿no? Soy realista, que las cosas pues están complicadas, ¿no? Pero sí es cierto que cuando tienes personas al lado que han vivido esto, que son profesionales y que sobre todo pues tienen esa ilusión intacta para poder hacer cosas, pues todo parece un poco menos difícil, ¿no? Y ahora mismo, pues, afrontarla, pues, intentar, ¿no? Intentar, pues, de poder estar en Sevilla y, sobre todo, pues, bueno, siempre he sido un torero que he partido siempre de esas dos plazas, ¿no? De Sevilla y Madrid, que en parte, pues, han sido lo que en definitiva, después de la temporada, es lo que me ha dado para poder torear más, ¿no? Entonces, pues, ahora mismo lo primordial es eso, de intentar, pues, a ver qué puede pasar con Sevilla y después pues Madrid y bueno, y ya después pues según lo que vaya saliendo ya durante lo que es la temporada, ¿no?
Además, uno de tus apoderados, Manuel Cazalla, decía durante la rueda de prensa este martes allí en Sevilla, bueno, pues que había matado todo tipo de corridas y que volverías a estar dispuesto a matarlo. Eso a lo mejor sería por entrar, bueno, pues en algún cartel en alguna de esas corridas denominadas duras.
Pues sí, la verdad que bueno, que mi trayectoria ha sido esa, ¿no? Ha sido de correa toros dura y de hecho, pues mira, pues he matado 6 o 7 correa toros de Miura, de Adolfo, de Cebada, de Cuadri, de Victorino. La verdad que bueno, que esa ha sido mi trayectoria, ¿no? Y ahora mismo, pues soy realista que si me ponen, pues me van a poner las correa toros duras, ¿no? Entonces, con esa partida pues salgo, ¿no? De que siempre ha sido así y ahora mismo pues lo primordial es que te puedan poner, ¿no? Ya una vez que te pongan, pues uno, como antes bien ha dicho, uno es el que tiene que ir arreglando las cosas en el ruedo y es así, ¿no? Pero pues, que bueno, que la situación ahora mismo es la que es y yo pues vengo a estar dispuesto, ¿no? A torear pues la corrida de toro que me quieran poner y a partir de ahí pues uno ir arreglando las cosas, ¿no? Como siempre ha sido, eso ha sido mi trayectoria, esa es la verdad.
¿Hay alguna corrida ya concretada o esto va a empezar, bueno, pues poquito a poco?
No, ahora mismo la verdad es que es muy pronto, ¿no? Apenas se están moviendo las cosas y bueno, pues ahora mismo esperar, pero sí sobre todo pues empezar a lo que es a trabajar, ¿no? Por lo apoderado pues empezar a llamar a empresarios. Mira, ayer la verdad que fue una noticia agradable, ¿no? Porque nada más que en cuanto terminamos de dar rueda de prensa y los compañeros, los medios lo dieron en internet, pues un empresario francés se puso en contacto con los apoderados, ¿no? Entonces, pues mira, es señal de que Luis Vilches pues interesa todavía y sobre todo pues que lo más importante y es de agradecer que quieren echar una mano, ¿no? Y eso pues para mí pues me da una satisfacción enorme, ¿no?
Pues Luis Vilches, te agradecemos el que hayas estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, y que ojalá podamos volver a hablar durante esta temporada de 2014 y en este caso, pues para hablar de tus triunfos en el ruedo. Luis Vilches, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
El Albero, el programa de toros de COPE.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recordamos la dirección www.cope.es/toros, y lo hacemos con esas noticias que nos trae la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a las noticias pues más relevantes de estos últimos 7 días, Pilar, lo vamos a iniciar en Salamanca.
Ya que la Glorieta será gestionada a partir de este año y hasta 2017 por los hermanos Pablo y Óscar Chopera. Sustituyen a su tío José Antonio Martínez Uranga, que estuvo durante 2013 al frente del Coso Charro.
Y de Salamanca, Castellón, porque la Feria de la Magdalena está casi a punto.
La nueva empresa, con Martínez Erice y la Casa Matilla de frente, tienen ya casi completo el elenco ganadero y de figuras que actuarán en el ciclo castellonense. Entre las ganaderías que se barajan para las corridas a pie se encuentran los hierros de Juan Pedro Domecq, Talduendo, Alcurcen, Las Ramblas y Núñez del Cubillo. En el caso de las corridas de rejones, se están visitando las ganaderías de Fermín Borquez, Hermanos San Pedro y Los Espartales. Y entre los de luces, pues asegura la participación de Enrique Ponce, José María Manzanares, Sebastián Castella, El Fandi, Juan José Padilla y el rejoneador Diego Ventura.
Y nos vamos ahora hasta Jaén, porque la empresa RB Producciones Taurinas ha abandonado la gestión de la plaza de toros de esta capital andaluza.
Entre los motivos dados, el empresario Juan Bajo argumenta que es imposible seguir explotando el coso jienense con la renta establecida por la sociedad propietaria y lamenta que la propiedad anteponga motivos exclusivamente económicos para ganar una continuidad de RB Producciones Taurinas.
Y una noticia que ya tiene visos de realidad: el subalterno Vicente Yangüez El Chano va a tener por fin Pilar Festival.
Será el próximo 22 de marzo en el Palacio de Vistalegre madrileño, y en él actuarán el rejoneador Diego Ventura, los diestros Enrique Ponce, el Juli, José María Manzanares, Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y el novillero Álvaro Lorenzo. Para este festejo hay ofrecidos ejemplares de Capea, Zalduendo, García Grande y Leal Currucén.
Y la plaza cacereña de Plasencia va a ser gestionada por el grupo Ceber Tauro, que comandan Alberto Manuel Hornos y Carlos Zúñiga.
La nueva empresa superó a las ofertas presentadas por Cutiño, Garzón y Carmelo García. La oferta presentada por Ceber Tauro incluye un cartel para la corrida del sábado de feria formado por el Juli Manzanares y Miguel Ángel Pérez. Hay un festejo de garte de irrejoneo en el que están anunciados Pablo Hermoso Mendoza, Diego Ventura y Leonardo Hernández.
Y terminamos en México. Primero hacemos escala en la Monumental de la capital mexicana, que ha cerrado los carteles de sus próximos 3 festejos.
El domingo 19 de enero, toros de Gajoya para Arturo Saldívar, Diego Silvetti y Juan Pablo Sánchez. El jueves 23 de enero, toros de San Lucas para Humberto Flores, José Luis Angelino, Cristian Ortega, Jorge López Otobuco, Víctor Mora y El Canelo. Y el domingo 26 de enero, toros de Montecristo para Rodolfo Rodríguez El Pana, que se despide junto a Morante de la Puebla y Joselito Adame.
Y por último, Pilar, el Nuevo Progreso de Guadalajara, que ha cerrado los carteles de su feria del aniversario.
5 festejos que contarán además con una amplia y notable representación española. El Juli, Morante de la Puebla, Alejandro Tagavante e Iván Fandiño formarán parte de unos carteles en los que también estarán presentes jóvenes mexicanos como Joseguito Adame, El Payo o Diego Silvetti, entre otros. Los carteles al completo, como bien saben, en cope.es.
Y ya sabéis que todas estas noticias y toda la actualidad, y además ahora en esta época de la América Taurina, las tenéis en cope.es.
Mirar esa carita y disfrutar de tu sonrisa como ayer. Que esperaba que ahora ya la puedo ver. Que me muero por tu vida cuando veo esos ojitos. Que me quedo sin sonrisa cuando doblas esa esquina. Porque no me queda nada cuando te vas a tu casa. Vuelve, vuelve.
Pues ahora tenemos que hablar de cultura, del aspecto cultural de la fiesta. Y es que la localidad madrileña de Alcobendas está celebrando estos días sus fiestas en honor a la Virgen de la Paz. Y para ello, la Hermandad y su Fundación 24 de enero ha organizado una exposición titulada Alcobendas Taurina, en la que se recorrerá la historia taurina de esta localidad madrileña. Su comisario y secretario general de la Hermandad es Julián López Aguado. Julián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues la verdad es que es una exposición pues interesante, pero sobre todo yo creo que porque, bueno, pues últimamente y en estas últimas décadas, Alcobendas, bueno, pues había dejado un poquito atrás su tradición taurina, no tenía festejos taurinos. Es verdad que sigue latente dentro, hay muchísimos aficionados en la localidad, pero claro, es bueno, ¿no?, recorrer esta historia y que los jóvenes, sobre todo, ¿no?, pues vean que la localidad ha tenido su pasado taurino.
Y además una historia tan amplia, porque data del siglo XVI. Los documentos más antiguos de los que disponemos son del 1516. O sea, que son 5 siglos de historia taurina en Alcobendas, aunque ahora no haya festejos taurinos en Alcobendas.
¿Qué se puede ver en esta exposición, Julián?
Pues abarca dos partes. Una que abarca esos 500 años de historia, y otra que hace un recorrido por los personajes vinculados al mundo de los toros nacidos aquí en Alcobendas. Solo de los nacidos, porque ha habido muchos que han tenido relación con Alcobendas, pero que no han nacido aquí. Es solo de los nacidos, porque Alcobendas ha tenido una importante tradición ganadera y taurina. Ha habido ganaderos muy importantes en Alcobendas y toreros también.
Además, creo que, bueno, pues hacéis un repaso a través de los carteles, ¿no?, que se han ido, bueno, pues de los festejos que se han ido celebrando a lo largo de, bueno, de la historia, ¿no?, allí en la localidad.
Sí, de la historia, sobre todo de los últimos años, sobre todo después de la guerra, que disponemos todos los carteles de las fiestas de agosto hasta el año 63, en que se celebró la última corrida en la plaza del pueblo.
Oye, además creo que, bueno, pues habéis tenido colaboraciones, ¿no?, de gente vinculada a Alcobendas, bueno, pues de nombres como algún torero, como algún ganadero que, bueno, pues que nacido en Alcobendas, pues ha ayudado, ¿no?, en la elaboración y en la realización de esta exposición.
Sí, claro, la familia de Benigno Aguado de Castro, Vicente Alcalá, que está vivo, y ahora torero, ahora de alternativa, tenemos a Javier Benjumea, que también ha ayudado mucho con varias capotes de paseo y trajes que están expuestos, y el ganadero local actual, que es Antonio López Gibaja.
Además, bueno, pues se hace tal repaso que, bueno, pues echando un vistazo, ¿no?, al dossier de la exposición, Julián, llama la atención, ¿no?, estamos hablando de la antigüedad, ¿no?, de los festejos, y es que, bueno, pues tenéis documentos relacionados, por ejemplo, a la época de Napoleón, ¿no?, de Fernando VII, cuando allí en la localidad, en Alcobendas, pues ya se realizaban festejos.
Sí, claro, pero se realizaban mucho antes. Lo que pasa es que esa es la época del ganadero más importante que había en Alcobendas, que fue Vicente Perdiguero. Que todas las corridas josefinas de la época de José Bonaparte participaron toros suyos, igual que con la proclamación luego de Fernando VII. También participó en las dos corridas que se dieron en honor de Wellington y de nuestros aliados ingleses, o las que se dieron con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis del Duque de Angulema.
Julián, habéis bueno, tenido la inauguración de la exposición al alcalde de Alcobendas. ¿Le habéis dicho si hay alguna posibilidad de que Alcobendas pueda retomar? Porque yo supongo que también veréis un poquito con cierta envidia, ¿no?, que San Sebastián de los Reyes, que vuestros vecinos, y en este caso nunca mejor dicho los de la acera de enfrente, bueno, pues tengan esos festejos de la importancia que tiene en la Comunidad de Madrid, y vosotros os quedéis sin esas ganas de que Alcobendas también tenga sus festejos.
Hombre, es que ahora es complicado, porque las fiestas de Alcobendas son en enero. Antiguamente se celebraban las fiestas del 15 de agosto, cuando se traía la Virgen y se hacía. Ahora en las fiestas de enero es complicado, y luego teniendo las ventas tan cerca, pues es complicado también. Alcobendas vuelva a celebrar festejos, pero no sabemos qué podrá pasar.
Bueno, pues lo primero que nosotros vamos a hacer es ir a ver la exposición de Alcobendas Taurina, y después, bueno, pues intentar, ¿no?, que también una localidad de la importancia que tiene en Madrid, Alcobendas, bueno, pues que en un futuro pueda tener esos festejos de nuevo, y que no tengamos que estar, bueno, pues recordando esos antiguos festejos, sino que podamos verlos en un futuro allí en la localidad. Julián López Aguado, secretario general, como decimos, de la Hermandad de la Virgen de la Paz y secretario de esta exposición, muchísimas gracias por haber estado aquí en el albero, y solamente recordar hasta cuándo y dónde se puede ver esta exposición.
Estará hasta el día 25 de enero en el Centro de Arte Alcobendas.
Pues allí invitamos a todos los oyentes del albero de la cadena COPE para que vayan a ver esta exposición. Julián López, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
En tus ojos habitan olivares, de tierra cenicienta es tu garganta, morada habitual de las verdades, que solo son verdad si tú las cantas. Cigarra de la cera incomprendida, juglar de la derrota incorregible, guitarra callejera de la esquina, cara de sacristán, verso terrible. ¿Quién te lo iba a decir 20 años antes?
Bueno, Pilar, pues vamos a hablar ahora con un torero que no hace mucho pasaba por estos micrófonos, por los del Albero. Le deseamos toda la suerte, pero...
No sé yo si...
la verdad es que, bueno, pues lamentablemente sufría, pues en los días previos a la Nochevieja, pues una cornada en la Feria Colombiana de Cali. Y, bueno, pues ha tenido que pasar varias veces por el quirófano.
Y es que eso ha sido la trayectoria de Alberto, por desgracia, ¿no? La cara y la cruz, que ha vivido siempre este torero en el ruedo, y la cara y la cruz que también ha tenido que vivir fuera, ¿no? Y lo que le está costando, ¿no?, hacerse ya un hueco.
Bueno, pues vamos a hablar con el Alberto Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, Alberto, ¿cómo va esa pierna?
Pues ahí vamos, recuperando poco a poco y, bueno, pues... Pues despacito, pero con buena letra.
Oye, han sido, no sé si para ti, momentos duros allí en Cali por las fechas y sobre todo, bueno, pues porque las noticias que nos iban llegando era que, bueno, pues tenías que pasar varias veces por el quirófano.
Pues sí, porque ha habido que bueno, pues por el destrozo muscular que había, pues no podían cerrar desde un principio por miedo a las infecciones y, bueno, pues me han tenido que poner varios drenajes y bueno, pues tenían que ir haciéndolo, como he dicho, poco a poco, y por eso hemos pasado tres veces por el quirófano, ¿no? Porque había tal destrozo, ya te digo, que tenían que ir cerrando poquito a poco, ¿no?
Alberto, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue el percance?
Pues fue porque el toro ya sabía perfectamente lo que tenía detrás y lo que tenía delante, ¿no? Era un toro bastante bastante complicado y bueno, pues después de un inicio muy bueno, muy bueno, muy impactante de faena, pues cuando quise torearlo con la mano derecha, pues en el segundo muletazo se acostó muchísimo el toro, ya sabía perfectamente dónde estaba y me quedé en el sitio con la muleta puesta adelante para hacerlo pasar y para hacer el toreo y en ese momento pues se paró, me pegó dos pasitos, yo creía que ya venía metido en la muleta y tuvo una reacción que la verdad que no nos esperaba nadie, ¿no? Que pegó un salto hacia mi cabeza y, bueno, pues me pegó un pitonazo en la barbilla, me abrió la barbilla y luego con la mala fortuna de que yo cuando iba para atrás pues me pegó un derrote y me caló el pitón en la pantorrilla, ¿no? En el gemelo.
¿Llegó a atravesar el gemelo?
Sí.
Sí.
Me hizo un orificio de entrada y salida.
Ahora estás ya, bueno, pues de vuelta aquí en Madrid, en España, y, bueno, pues nada más hablamos con tu departamento de prensa y nos decía que según llegaste la semana pasada, creo recordar el miércoles pasado, te pusiste en manos del doctor Máximo García Padrós.
Así es, nada más llegar, pues me vio don Máximo, que tenía unas ganas locas de que me viera. De que me viera él, porque yo creo que todos los toreros tenemos fe ciega en don Máximo y bueno, pues ahora mismo los cirujanos taurinos que hay en España son extraordinarios y bueno, pues don Máximo es uno de ellos y uno pues se queda más tranquilo, ¿no?, cuando te ves y bueno, me vio y me estuvo explorando la herida estaba fenomenal y nada, pues me preparó una cita con dos especialistas en nervios y en los nervios y bueno, pues me dijeron que a lo mejor pues tenían que hacer una pequeña sutura en uno o dos nervios, sabes que me fastidió.
Y Alberto, más o menos un poco el plazo, el tiempo y sobre todo cómo te ves tú, ¿no? Para ver o para poder decir una fecha.
Pues mira, yo pienso que sabes que pues, que nosotros somos
sí.
somos especiales y bueno, pues entre antes estemos mejor, ¿no? Pero la verdad es que no quiero hacer locuras ni quiero reaparecer antes de tiempo para pues arrastrar o a lo mejor otra lesión, ¿no? Entonces quiero tomármelo con tranquilidad, pero sin parar, ¿no? Sin parar de hacer rehabilitación ni de intentar recuperar lo antes posible. Yo pienso, tal y como van las cosas, que pues estoy diciendo una fecha pues, al azar, pero es la meta que me he puesto, ¿no? Yo creo que en un mes estaré ya preparado, ¿no?
Te has perdido en este mes en de enero tu participación en la Feria Venezolana de San Cristóbal, y yo supongo que ese mes, esos plazos que te pones, supongo que serán con Valdemorillo al fondo.
Sí, la mente está en Valdemorillo, pero como te digo, tampoco voy a forzar y voy a reaparecer antes de tiempo, porque prefiero, todavía queda toda la temporada por delante y sería una estupidez pues forzar la máquina para luego arrastrar pues cualquier otra lesión o esta misma pierna, ¿no? Que no estuviera a punto para toda la temporada, ¿no? Y bueno, pues entonces voy a hacer lo posible, voy a intentar por todos los medios llegar a Valdemorillo, pero ya te digo que con tranquilidad y bueno, paso a paso.
Pues nos alegramos de que la cabeza la tengas tan bien amueblada y que, bueno, pues hables de esa manera, porque al final yo creo que las jornadas mal curadas son bastante peores que muchas veces el intentar que estar ahí en el ruedo cuanto antes, y las secuelas son como siempre pues más perjudiciales. Alberto Aguilar, lo único que te deseamos desde aquí, desde el Albero, es que la recuperación, bueno, pues vaya por buen camino, que no haya ningún paso atrás y que cuanto antes, eso sí, nos gustará verte de nuevo en los ruedos y desearte pues muchísima suerte en este mes de recuperación.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Bueno, Pilar, pues la verdad es que es bonito, ¿no? Hablar con toreros, por ejemplo, como Luis Vilches, que nos cuentan, bueno, pues esas experiencias de, bueno, pues de lo que le hacen quedarse al margen de esa profesión, como es la del mundo del toro, muy a su pesar, y luego, bueno, pues la cara también del torero herido, ¿no? Como Alberto Aguilar, la cara y la cruz.
Pues esperamos, ¿no?, que los dos tengan suerte esta temporada y, sobre todo, pues un torero pues ya con esa trayectoria que lleva y ilusiones renovadas, como nos ha contado en el caso de Luis Vilches, y otro torero en el caso de Alberto Aguilar, que ya conoce todo lo que está pasando, por desgracia, pero de que se recupera siempre y que también esperamos que este sea su año, que se lo merece.
Bueno, pues yo creo que sí, ya a los dos les hemos deseado suerte y esta vez sí que la van a...
Pero de verdad.
De verdad, no de la otra. Bueno, pues tenemos que abrir tiempo de análisis en el Albero y hoy nos acompañan buenos amigos y buenos compañeros. Vamos a empezar ya a saludarlos. Salvador Ferrer, compañero de COPE Valencia, del diario El Mundo. ¿Qué tal? Muy buenas, Salva.
Muy buenas, Sisto.
También tenemos ya al otro lado del teléfono a Javier García Vaquero, desde COPE Huelva, también director del portal ambitotoros.com. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto, Pilar.
¿Dónde andas, Javi?
¿Dónde te pillamos, Javi? ¿Dónde te pillamos? Te iba a decir eso. ¿Dónde estás, Javi? ¿No lo quieres decir?
Nada. Pues estoy ahora mismo... Hoy no estamos en el campo vago. Estaba aquí lloviendo, tiene que llover. Y nada, la verdad es que muy muy contento, como decías tú, teoría, con el tema de Luis Vilches, sí. que es un hombre que vuelve y tiene cosas que decir. Yo creo que tiene todavía muchos muletazos a la izquierda en el Sportor.
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo, bueno, pues que les hemos visto en Madrid, en Sevilla, pues daba, cuando uno se acordaba de Luis Vilches, pues la verdad es que daba pena el saber que estaba parado y ojalá, ¿no?, que tenga esa suerte, como decimos. Y también saludamos, como todas las semanas, a José Luis García, del blog El Arte de Escuchar, es compañero de Gestión a Radio. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Sisto?
Bueno, pues os hemos citado hoy, bueno, pues porque yo decía al principio del programa, la temporada 2014 parece que le está costando arrancar, ¿no? Estamos, bueno, pues a mediados del el mes de enero. Simón Casas en Valencia, Salva, está en proceso de sueño, ¿no? De ensoñaciones, decía el empresario. Y bueno, allí por tu zona, eso sí, tenemos un poquito más avanzado lo que sería la Feria de la Magdalena de Castellón. Y la verdad es que hace unas semanas hablamos con el nuevo gerente de la Plaza de Toros de Castellón, con Alberto Ramírez, y nos decía, bueno, pues una cosa, que para el planteamiento de la temporada de 2014, la nueva empresa, la que comanda José Antonio Martínez Erice y la Casa Matilla, pues tenían una apuesta clara, y era la reducción de festejos y apostar por las figuras.
Y
eso, Salva, tú que estás allí en la zona, ¿se está cumpliendo?
Sí, se está cumpliendo. Lo que pasa es que en una nueva etapa de la Plaza de Toros de Castellón se antoja que han roto un poco con el pasado más inmediato, ¿no? Sobre claro. todo con ese tinte torista que siempre ha caracterizado Castellón, si bien hay que decir que no ha sido un éxito en cuanto a público, pero sí en cuanto a acogida a nivel general. Y bueno, afortunadamente yo tuve la ocasión de hablar ayer con Alberto Ramírez. Por la mañana no me supo decir si habría novillada, y ayer por la noche sí. me acosté con una noticia gratificante, y es que sí que va a haber novillada picada para Vicente Soler y Jonathan Barea, que son dos chavales de aquí de Castellón. Y bueno, buena nueva es que en una feria de postín, como es la Magdalena, pues se introduzca una novillada.
Hombre, sería grave, ¿eh? Sí, que no en un serial como es la Magdalena o en otros que hay de importancia, que no se incluyan novillada, ya eso sí que sería un tema grave a tratar para este año, ¿eh?
Totalmente grave, afortunadamente subsanado. Y por lo que decías de las figuras, es otro de los, bueno, quizá de los esquemas mentales que nos ha roto de la Magdalena, ¿no? Porque está clara la presencia de Ponce y Manzanares, está claro, prácticamente cerrado, un cartel que van a conformar Castella, Pereda y Talavante, con una corrida muy posiblemente de Alcurrucén, y después está esa corrida habitual y tópica en muchas ferias, que es la formada por el cordobés Padilla y el Fandi, con lo cual el turismo, que tan, bueno, pues tan bien había caído con esos duelos toristas que creó Enrique Patón, pues prácticamente saltan por los aires.
Sí, sobre todo, me acuerdo, ¿no? El año pasado, bueno, pues hubo un triunfo bastante importante de Javier Castaño, Cuadri como ganadería, Miura también destacaron. Me acuerdo que hablamos con ambos ganaderos una vez concluida la feria de la Magdalena. Javi, ¿tú crees que, bueno, pues ese cambio tan radical, bueno, pues al final muchas veces decimos, ¿no?, lo que se premia y lo que se gana en el ruedo, pues habría que apostarlo? O sea que, bueno, pues la empresa tiene claro, ¿no?, su planteamiento, y es el de las figuras. ¿Es un acierto o es un error?
Yo creo que Salva lo ha dicho muy bien. Es decir, estamos además en la semana en que se han entregado los premios, precisamente por Comino, ese toro de Cuadri que fue triunfador, del desafío ganadero, que es una fórmula que, bueno, las cosas también hay que darle recorrido. Eran dos años los que iban haciendo, y son corridas que después, además, pues realmente no son caras, puesto que los toreros que van tampoco se llevan mucho dinero. A partir de ahí, yo creo que Javier Castaño, Cuadri, Vitorino, Miura tenían chance para haber estado, no sé en qué formato, y yo creo que aquí tenemos que construir sobre lo que hay. Aquí lo de destruir lo que hay anterior y empezar a hacer desde cero, yo no creo que sea la fórmula. Y después está lo que tú dices, siempre ha existido la justicia taurina, el que se la gana en el ruedo debe volver, y Castaño, pues como triunfador de la feria de la Magdalena del año pasado, yo creo que tiene ganada una plaza en la feria de este año. No sé en qué corrida, en qué formato, en dónde y cómo, pero creo que es lógico que estuviese otra vez Javier Castaño en Castellón.
A mí no me preocupa, Javier, tanto, es decir, el hecho de había ya pues una base, por así decirlo, llega una nueva empresa, vamos a cambiar un poco la fórmula, no me preocupa tanto eso, sino como nos contaba Alberto Ramírez cuando le preguntábamos un poco cuál iba a ser la base o la oferta, ¿no?, de este año de la feria de la Magdalena Castellón. La forma en que lo dijo, ¿no? Es decir, no, vamos a apostar por las figuras, vamos, es decir, que queremos que nos ofrezca algo nuevo o algo que nos incite a todos, y me das una, es un poco raro, ¿no? Me dices que la apuesta de la empresa son las figuras, que oye, que sí, vale, pero eso no es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que se está reclamando desde aficionados a mucha gente, ¿no?, que está implicada en el mundo del toro.
Claro, no, mirad, y después que yo creo que es fundamental que cualquier proyecto, esta semana que hemos tenido tanta polémica con las licitaciones, que está por ahí el puerto, que está por ahí Plasencia, aquí hay que hacer proyectos a medio plazo. Yo creo que igual que las elecciones al Parlamento para elegir a un presidente de un país, un alcalde, le damos 4 años, yo creo que las licitaciones mínimas tendrían que ser de 4 o 5 años, pero los años serían de inversión, de darle a esto forma, de ir cuajando. Aquí montar un festejo Leonardo Muñoz, el padre de Emilio, el nazareno, lo montaba aquí en Huelva en un viernes para hacerlo el sábado. Y esto se monta en cero coma. El grave problema es hacer una gestión, saber traer a la gente, que yo creo que es lo fundamental, más en esa zona de Castellón, donde hay tanta afición al toro en la calle, a los bous al carrer. Yo creo que es fundamental esa gestión de largo tiempo, de largo recorrido.
Hombre, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de una feria que va a constar de 5 festejos, 3 corridas de toros, una novillada, un festejo de rejones, pero a lo mejor, José Luis, en 3 corridas de toros no podía haber una apuesta por las figuras en 2 carteles, y a lo mejor lo que ha intentado la empresa es, en esa corrida en la que podría tener, bueno, pues hueco, pues otro tipo de ganaderías, porque hemos hablado del elenco ganadero, ¿no? Y en cope.es está publicado una apuesta clara por el encaste Domecq. A lo mejor 2 corridas de un tinte más de figuras y una corrida, pues a lo mejor, y sobre todo por premiarlo, lo he hecho en el año pasado por ejemplo, Miura o Cuadri o Javier Castaño.
Al final, bueno, yo creo que todo esto son decisiones empresariales, porque no olvidemos que, bueno, pues al final cada empresario tiene que terminar tomando sus decisiones en lo que ellos creen que es una buena fórmula, y sobre todo a qué público quieren dirigirse. Si quieren dirigirse a un público general que bueno, pues apuesta por los carteles, que conocer los nombres y que todo sea, bueno, pues más sencillo, pues desde luego vale, pero el aficionado yo creo que en muchas ferias no tiene representación. Y sí, podría ser podría apostarse más por el tema de las ganaderías, cuidar más eso. Al final yo creo que cuanto más abanico de posibilidades tengan, mejor. Y sobre todo que digamos que una novillada es una buena noticia, a mí la verdad que me da que pensar.
Salva, ¿tú crees que la fórmula esta de, bueno, lo decíamos, ¿no? Ese cartel posiblemente de mediáticos el domingo 30 con el cordobés, con Padilla y con el Fandi? Estamos hablando de muchas veces de que el turismo es una fórmula agotada, pero ¿no crees que también este tipo de festejo es una fórmula agotada?
Es una fórmula agotada por utilizada y manoseada, pero sí, es cierto que es más rentable y no hay,
sí.
Las cosas como son, va más gente a ver al cordobés, a Padilla y al Fandi que no, y a mí me va a doler mucho acabar la Madalena sin ver una corrida de Victorino, porque era santo y seña, además siempre se lidiaba como colofón a la feria, pues me va a doler mucho no ver a Castaño, no ver a Cuadri o a Victorino en la feria, ¿no? Lógicamente se ha reducido y yo creo que la empresa ha optado sinceramente, por un camino de amarre, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues un cartel estelar con Ponce, con Manzanares, que presumiblemente va a ir gente seguro, porque es el cartel estrella de la feria. Uh-huh. Después hay un cartel interesantísimo, a mí me interesa mucho, que es Castella Pereira Talavante, y en esa tercera corrida, pues seguramente lo justo y lo lógico y lo sensato y lo más apegado a la tradición de Castellón hubiera sido meterla a turista. Pero yo estoy convencido, y lo digo de verdad, que esta corrida es mucho más rentable para la empresa.
Y Salva, tú que estás allí en la zona, ¿por qué crees que con esa tradición taurina y sobre todo del gusto, ¿no?, por el toro, estos últimos años y con esa fórmula que buscó Enrique Patón no tuvo éxito en cuanto a asistencia o a de público a la plaza, ¿no? Porque claro, estamos hablando de desafíos ganaderos, de unos alicientes, y sin embargo no terminó de acompañar el público a ese tipo de festejos, que aunque para el aficionado sí que fue de bastante interés, y el aficionado sí fue, pero sí que es verdad que no llevó al gran público a la plaza.
Pues porque también, pero también hemos hablado aquí muchas veces, ¿no?, que la gente no está acostumbrada, ¿no?, y a ver ese tipo de toro y sobre todo y ese tipo de torero, ¿no? Yo creo que eso que hemos analizado contigo también, Salvador, terminaba, ¿no? Es algo que la gente no está acostumbrada a ver y cuesta, claro, que la gente encuentre
pero se le rompe, ¿no?, el poder, bueno, pues volver a enseñarle, ¿no?, y el ir poco
ya,
a poco,
claro.
A lo mejor, claro,
¿sabes? Pero si encima has intentado
rápido
durante 2 años un poco intentado que la gente se acostumbre, se habitúe a ese tipo de corridas, y ahora de golpe y porrazo te la vuelven a quitar, así es imposible, ¿no?, habituar
y también,
al público.
Sí, y también una cosa, Sixto, y es verdad, es la buena la reflexión que hace, ¿no?, pero a la hora de la verdad una cosa es lo que exigimos o sí, lo que los aficionados exigen, y la otra cara de la moneda es lo que el público demanda o lo que el público está dispuesto a pagar por taquilla, ¿no? Y sí, duele mucho que no haya una corrida turista, pero yo también estoy muy convencido, y no solamente el análisis cabe en Valencia, sino también en Castellón, perdón, sino también en Valencia o en Alicante, donde yo voy a corridas turistas, que sí, que tienen mucho predicamento, que en las redes sociales, pero después no va gente. Yo recuerdo una corrida de Iván Fandiño con dos toros de Adolfo, dos de Fuente Imbro, dos de Acurrucén, y había allí pues poco menos de un tercio de plaza. Es decir, que es complejo.
Ahora hay muchísimos matices y a mí me gustaría hacer dos apuntes sobre Castellón. Uno fundamental, que lo vamos a ver y lo llevamos viendo mucho tiempo, y es que el torero de más reciente alternativa es Talavante y es su novena temporada. En los últimos 9 años, vacío absoluto. Eso es muy preocupante y es la falta de sentido, porque una novillada así, ahora, ya cuando se toma la alternativa, no hay posibilidades para aquellos que no son figuras y que tienen posibilidades de estar ahí. No hay ni un solo nombre nuevo, y eso yo creo que es muy preocupante y es uno de los grandes males. Y a lo que comentaba Salvador, creo que es, además, se ha comentado y es una posibilidad, no sé si Alberto Remedio lo llegó a comentar, que se está planteando la posibilidad de que se pague por cada uno de los festejos, por cada una de las corridas,
distinto un precio. Distinto.
Bueno, yo creo que eso puede ser un inicio. Si un torero se lleva, como está pasando en la taza, 10 veces más que otro torero, es normal que en taquilla eso tenga repercusión.
Sí, yo creo que es una fórmula acertada y ahí cada uno vería recompensado el tirón en taquilla que tiene en cuanto al caché, ¿no? Que tendría que cobrar. Ahora, eso sí, viendo un poco la nómina de toreros, lo que está claro que la empresa y sobre todo una de las partes, la Casa Matilla, va a meter a bastante de su cuadra, ¿no? Aventura, Manzanares, Zapadilla, Fandi.
Esto en época de crisis, es un negocio donde un hombre se la juega delante de un toro y siempre gana Matilla. No te queda duda que podemos dar la vuelta, es lo que decís, ¿no? Si cuántas comisiones se llevará ahí Matilla, ¿no?
A mí lo de las entradas, que decís, me parece un tema interesante y sobre todo me parece una medida lógica y yo diría que necesaria, ¿no? Porque muchas veces nos queremos comparar con el gran espectáculo de este país, que es el fútbol, y oye, yo para ver el Real Madrid en Mestalla no me gasto el mismo dinero que para ver el Almería, y la empresa que se gasta un dineral en contratar a tres figuras no se gasta un dineral en contratar a tres toreros modestos. Después el espectáculo será como será, pero a priori tiene unos costes que son distintos a la otra.
Y además, mira, vamos a abrir lo había apuntado Javi, y vamos a abrir esa vertiente, porque yo creo que muchas veces esa política de no poder abrir esa baraja de precios y que todo sea uniforme, José Luis, por ejemplo, culpa de los pliegos que obligan a unos precios fijos, sea el festejo que sea, por ejemplo, la Plaza de Toros de Madrid. Si viniese José Tomás a Madrid, cuesta lo mismo ver a José Tomás en Madrid que ver a un cartel en el mes de agosto con tres toreros modestos.
Claro, yo, y además lo pienso y lo comparo con cualquier empresa, ¿no? Cualquier empresa que más o menos tenga un plan de para saber cómo llegar a la gente, un plan de marketing donde quiera vender algo, cualquier empresa sabe lo que quiere la gente y como sabe lo que quiere la gente, sabe venderlo. Aquí la cosa es que, más o menos nos hemos aprendido una fórmula que hay que repetir, pero no vemos la inversión, no vemos el querer llegar a venderlo. Es que a lo mejor no solo es suficiente poner una corrida, hablábamos antes, turista, sino que también hay que venderlo y vender la cultura y explicarlo, ¿no? Porque al final todo esto son cosas que en algunas ocasiones y en la sociedad que tenemos hoy en día son cosas bastante inaccesibles.
Pero es que muchas veces, y yo por eso he hecho en falta, y lo decía en el editorial, un interlocutor válido con la administración, y se ha cortado ese nexo con la administración, que a fin de cuentas son los propietarios de las plazas, ¿no? Estamos hablando de comunidades autónomas como en el caso de Madrid, es la responsable de la Plaza de Toros de las Ventas, diputaciones, ayuntamientos, que son las propietarias,
pero...
y se ha perdido ese nexo para explicar la situación actual de la Fiesta de los Toros y que no ha, que, y se ha hablado muchísimo en estas últimas semanas, sobre todo con el puerto, si las administraciones tienen un concepto todavía, yo creo que un poco anquilosado de lo que es la Fiesta de los Toros, y ese encorsetamiento que se traduce en los pliegos va en perjuicio de empresas y sobre todo luego en perjuicio de la fiesta.
Tiene un concepto totalmente economicista de la fiesta, de uso, de aprovechamiento de un recinto, de explotación económica, y pocas son las excepciones que tienen en la fiesta un espectáculo de índole cultural en el que explotar no solamente económico, sino todo lo que rodea la fiesta, ¿no? Y después yo quería, Sixto, si me permites, sí, hacer, un, hacer una reflexión, ¿no? Que antes estábamos hablando de las figuras, del dinero y demás, y fíjate que es curioso que hablamos de una empresa como la de Castellón, que se ha decantado por las figuras, y precisamente las figuras son las que más dinero cuestan, ¿no? Y además me consta que están teniendo problemas de contratación porque algunos no se bajan todavía de la parra, ¿no? Quiero decir que es complejo hasta eso, es decir, que la empresa opta en un contexto de crisis máxima y aguda precisamente en el producto más caro, y a veces también discutimos eso, no sé, por romper una lanza a favor del discurso, ¿no?
Sí, yo sobre lo que comentáis, hay un tema que me parece además, yo creo que es fundamental, y es no echar solamente la culpa a las administraciones, en el tema de los pliegos. Estamos viendo muchas plazas que son privadas, en Salamanca, que acaba a través de cogerla los choperas, lo habían tenido chopitas el año pasado, que es propiedad suya, pero Córdoba es privada, Almería es privada, Jaén es privada, que se acaba de quedar sin empresa por las exigencias de la plaza, Granada, Jerez es privada, y además de gente del Toro, y quiero decir que están igual de reventadas, y ya no son administraciones. Entonces, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros ha emitido un comunicado muy interesante que dice, pregunten, pero no solo a nosotros, a todos, que haya una mesa general consultiva para hacer pliegos con lógica, con sentido, y que de alguna forma se adecue a las circunstancias de cada momento. No puede ser que un señor diputado de cultura de no sé dónde se siente con su asesor y decida qué hay que hacer. Posiblemente haya que oír a las partes para que sea un pliego lógico y al cual se pueda presentar empresas, abrir, pues estamos otra vez con la experiencia reforzando el oligopolio y pidiendo empresarios jóvenes que estamos viendo, están pues el ejemplo de Massimino, de Buendía, de Cobo, que donde van lo hacen bien, este año Utrera, oye, lo han hecho perfectamente y ha sido una concesión a dedo. ¿Por qué? Porque era el empresario que en ese momento necesitaba la plaza.
Pero Javier, perfectamente. Y tú también lo has dicho antes, es decir, hay que dar también un poco de tiempo. Lo que no se puede hacer es un año una empresa, otro año otra empresa, es decir... es que no se puede, es decir, es que esto es como todo en la vida,
y hay
¿no?
que invertir en ello.
Claro, exactamente. No, es decir, ahora estamos con Castellón, nueva empresa, una apuesta que ha hecho, nos parecerá bien o mal, da igual. Se va a celebrar el Castellón, vamos a ver lo que ocurre. Pero es su primer año, es decir, claro. A lo mejor en ese primer año, y Salvador, tú que tienes más controlada esa zona, pues hay que ver, el año que viene a lo mejor hay que pensar otra fórmula, y a lo mejor es a partir del tercer o cuarto año cuando ya van encontrando un poco el camino que han de llevar. Pero si cada año vamos cambiando, cada dos años, eso es imposible.
Exactamente. Yo creo que además es uno también, ¿no? Es uno de los problemas porque... Yo entiendo que las empresas deben tener, por hacer un parangón con la política, pues un tiempo, una legislatura, ¿no? Para ver qué medidas toman, cómo retoman las distintas circunstancias en las que se encuentra en la plaza, porque no es lo mismo Castellón este año, en 2014, que Castellón hace 5 o 6 años en tiempos de bonanza, ¿no? Es distinto, vamos a ver cómo sale la corrida mediática con las dos corridas de figuras, vamos a ver si es mejor separar en dos fines de semana, ¿no? Hay múltiples circunstancias que hacen ver, y al final también el que arriesga el dinero es el empresario, ¿eh?
Sí, aunque la verdad es que lamentablemente muchas veces, bueno, pues estamos en manos de los políticos y ya se sabe lo que pasa cuando ocurre esto y están ellos de por medio. Oye, y aprovechando ya que estamos aquí, vamos a hablar de las cabeceras. Salva, un poquito de falla, ¿se va conociendo algo o Simón Casas todavía está dormido?
Pues muy poco. Yo creo que está en proceso de creación o de sueño, que tú decías
antes, ¿no? Está pendiente de Granada, Salvador. Está ahí pensando este año en Granada.
Y que declara el otro día. Ojalá, ¿no? La verdad es que en Valencia se sabe poco, poco ha trascendido. Lo que sí que está claro es que todos tenemos el deseo y el pálpito de que pueda estar, ojalá, José Tomás, pero de momento sin noticias de José Tomás, y a ver qué pasa, ¿no? Porque la feria puede tomar un camino, puede tomar otro. En realidad se sabe bien poco, ¿no? Solo quizá el esqueleto ganadero, que es más o menos común al de años anteriores, salvo alguna excepción, pero poco más en cuanto a cartelería y demás, ¿no? Y todos los presentes.
Y Javi, Sevilla, pues fíjate este año, ¿eh? Vaya papelón.
Bueno, pues el lunes pasado dice Canorea que la empresa Pajé, que cuando empiezan a trabajar ya llaman a los toreros, ya tenían la ganadería cerrada, y a partir de ahí, bueno, yo creo que confirmar que es una evidencia, que los 5, me hice mucha gracia, el otro día un portal mexicano lo llamaba los 5 imprescindibles. Bueno, pues los 5 imprescindibles no van a estar, sabe que prescindir de ellos en Sevilla, Y yo creo que
sí. Hombre, te digo una cosa, yo he estado en Sevilla esta semana, hablaba con Pedro Dormido, nuestro compañero de COPE Sevilla, y decía, oye, pues al final yo estoy echando cuentas y, hombre, los imprescindibles e imprescindibles, salen unos cuantos carteles buenos a lo mejor, hombre, también, sí, los imprescindibles.
Ya está habiendo polémica con el domingo de resurrección, porque ya sobran nombres, ya de los que se habían dado sobran nombres. Y bueno, y al final, si aquello que dijo en su momento Kennedy, no sé si es verdad o no, pero se escribe con los mismos caracteres en chino, crisis, oportunidad, yo creo que esta crisis, no sé si es una crisis real, de los cinco toreros, creo que es el momento de darle la oportunidad de darle una vuelta. Se puede tocar el precio de los abonos, uh-huh, se puede echar mucha imaginación, se puede dar sitio a mucha gente joven. Yo creo que es el momento, a lo mejor, de tirar por la calle del medio y como necesidad obliga, pues puede hacer una cosa distinta y bonita.
Pues la verdad es que sí. Para ideas, pues este año van a tener la empresa de Sevilla que trabajar en ello. Oye, que ha sido un placer haberos tenido esta semana aquí, que os seguiremos llamando en semanas sucesivas porque, bueno, pues como decimos, ¿no? Valencia y Sevilla están ahí al fondo y hay mucha tela que cortar. Salvador Ferrer, compañero de COPE Valencia del diario El Mundo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, un placer, se hace corto esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, mira que intentamos alargarlo, pero se hace corto. Javier García Vaquero, desde COPE Huelva y director del portal ámbitotoros.com, también a ti, Javi, muchísimas gracias.
A vosotros y a Pandar, como siempre.
Y José Luis García, compañero de Gestión a Radio, del blog El Arte de Cúchares, a ti te esperamos la semana que viene aquí.
Nos vemos.
Estás fijo aquí. Y Pilar, nosotros también estaremos la semana que viene aquí.
Así será, cierto.
Bueno, y a todos vosotros, desearos una feliz semana. Ya sabéis que toda la actualidad la tenéis en cope.es y desearos que paséis una feliz semana.